Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Vivimos tiempos complejos. Solo tenemos que asomarnos a los medios de comunicación con cierta objetividad. Mañana celebraremos Santa Teresa, defensora de la igualdad entre hombres y mujeres en su tiempo, canonizada hace más de 400 años y doctora de la Iglesia, una de las cuatro mujeres. Tal vez la defensa de la mujer no sea tan moderna como estamos viviendo en los últimos años. Comenzamos en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago les habla, encantada. Un viernes más, Marta Benito. Tarde de viernes en el Espejo. Damos la bienvenida a José Velázquez. Buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes.
Y a dos amigos, compañeros de esta casa, José Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues esta semana se inauguraba esa iglesia en Fuentes de Carbonero. Orgullosos, ilusionados y esperanzados de verla ya arriba, me imagino, José Antonio.
Sí, muy contentos después de la inauguración del otro día. La celebración fue estupenda, presidida por don César, y hemos visto cómo va llegando a su fin aquello que iniciamos hace año y medio, y seguimos adelante porque todavía queda todo el interior, pero afortunadamente el exterior está completamente restaurado y ya pudimos celebrar el otro día esta bendición de la iglesia.
La idea inicial de restaurar esta iglesia, el camino neocatecumenal, ¿y cómo fueron los primeros pasos a dar? Porque esto lleva una historia previa antes de decidir.
Efectivamente, los fundadores del Camino Neocatecumenal, Kiko y Carmen, comenzaron allí, como ya sabemos, a mediados de los años 60, cuando se encontró Kiko con la iglesia, a hacer convivencias, a llevar allí a los hermanos con los que habían coincidido en el barrio de Palomeras, en la zona de las Barracas, y después de mucho tiempo, ya a mediados del 2009 por ahí, comenzaron de nuevo a ir ellos y empezó a surgir esta idea que no se concretó quizás más hasta hace 5 o 6 años, cuando el equipo de catequistas que lleva la zona de Castilla y León pensó en la posibilidad de rehabilitarlo. Entonces se empezó a mover y hace año y medio fue cuando comenzamos las obras. Permisos previos, financiación, todo ello fueron problemas, pero que gracias a Dios hemos ido con la ayuda suya solucionándolos.
Ir saltando esos pequeños baches burocráticos muchas veces y la financiación, que yo creo que es un tema importante en estos momentos. ¿Qué tipo de restauración se ha hecho, Miguel Ángel, en el templo? ¿Qué es lo que necesitaba para volver otra vez a abrir al público?
Bueno, es que eso, la historia que tiene es, la historia del pueblo que empezó, bueno, pues era un pueblo esta iglesia ha sido construida una vez y reconstruida dos veces. Construida fue en el siglo, no sabemos, no hay datos de ello, pero en el año 1742, estando la iglesia muy, muy destruida ya, cayó un rayo. Entonces la terminó de destruir. Y entonces, pues 5 o 6 años después, volvieron a reconstruirla. Y ahora, por segunda vez, al abandonar, bueno, al desplazarse la gente de Fuentes de Carbonero a Carbonero, que se cree que fue porque al pasar por allí en la carretera general les pillaba mejor para todos los temas de trabajo y de todo. Entonces, esta iglesia quedó
abandonada. Igual que quedó el pueblo, quedó la iglesia.
Quedó abandonada. Entonces, esta iglesia era una iglesia parroquial, que pertenecía al obispado, y entonces el obispado pensó, bueno, pues vamos a dejársela al ayuntamiento a ver si puede hacer alguna cosa allí, aplicarla para algo. Entonces el ayuntamiento pensó hacer allí una escuela-taller, pero esa iglesia no estaba llamada para escuela-taller, estaba llamada para otra cosa. Total que la iglesia volvió otra vez al obispado. Y entonces, ahora, hace 6 o 7 años, ha sido rescatada por el camino neocatecumenal, lo cual esta iglesia ha sido construida una vez y reconstruida dos, en el año 1750 y ahora en el 2022.
¿Qué nos resta para la utilización y quiénes la pueden utilizar?
Pues que el exterior está completamente restaurado. Se han ya todos los muros, los tejados, el cementerio que estaba en la parte de detrás, también se ha restaurado por completo. También tenemos que decir que se ha tenido un cuidado exquisito con todos los restos humanos que han ido apareciendo, porque eso era un cementerio. En la reconstrucción, como se han ido recogiendo, se han ido guardando, hicimos una ceremonia muy sencillita para volver a enterrarlos, con la bendición previa de un sacerdote, de manera que están allí enterrados los restos que se han ido recogiendo y se pondrá en su momento su placa, y ahora queda el interior. El interior queda, por decirlo así, pues todo el mobiliario. Queda el presbiterio, queda el altar, hay que poner los bancos, y después el retablo. El retablo se va a intentar rescatar, el primer retablo que hubo en la primera edificación de la iglesia, que los datos parece ser que están en torno al siglo XII. Ya se han encontrado algunos relieves del retablo y se van a solicitar para ponerlos allí. Los restauradores están trabajando para dejarlo lo más parecido a lo que estaba, dentro de las posibilidades que haya, porque hay muchas piezas que se expoliaron y no sabemos dónde están.
Es complicado volver a
ir. Y una
atrás.
Vez que quede, pues será un centro de peregrinación, será una iglesia donde celebrar los distintos actos religiosos y como punto de encuentro, de peregrinación y de oración.
Hemos visto que se ha acercado gente que vivió en su día en el pueblo. ¿Qué habéis comentado con ellos? ¿Habéis podido hablar qué sentimientos tenía, qué les evocaba la restauración
pues,
de la iglesia?
Sobre todo los originarios de Fuentes. Para nosotros ha sido muy entrañable que en estos últimos días, cuando se han acercado, la mayoría de ellos, nada más entrar, lloraban de emoción y de alegría. En concreto, recordamos un hombre que llegó y nos dijo: yo hacía, no recuerdo ni la cantidad de años que no entraba aquí, porque yo he vivido al lado. No podía entrar en la iglesia cuando estaba derruida porque se me venía el alma a los pies. Y vuelvo a entrar ahora por primera vez. Y no me queda más remedio que daros las gracias y llorar. Llorar de alegría por verla reconstruida. Esta mañana he recibido también una llamada de una señora de Fuentes que solo llamaba para darnos las gracias. Entonces, la iglesia, para los habitantes de Fuentes, ha sido un acontecimiento tremendo. Para ellos ha sido recuperar su origen, su inicio, volver a ver en pie lo que había sido el centro de sus vidas. En aquellos años la iglesia, la parroquia, era el centro de las vidas. Y entonces es un agradecimiento que a nosotros nos llega al corazón.
Volver a las fuentes de esa gente que correteaba por esas calles cuando eran jóvenes, me imagino que tiene que ser gratificante. Os agradecemos la presencia aquí y sobre todo ese trabajo y ese esfuerzo que habéis realizado para restaurar y volver a ver abierta esa iglesia de Fuentes de Carbonero. Muchísimas gracias a ambos.
A vosotros.
Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta, solo Dios basta, solo Dios basta. Thank you.
Durante estos días se viene celebrando el Triduo en honor a Santa Teresa y esta tarde todos los que lo deseen podrán escuchar sobre la vida y obra de esta santa de la mano de un gran conocedor de la mística bulense, Salvador Ros. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes a todos.
Encantados de volverte a tener en este espacio y vernos sin mascarillas.
Muy bien, estupendo.
400 años de la canonización y 100 de ese doctorado de Santa Teresa por la Unidad de Salamanca. ¿Pero qué repercusión tuvo esta canonización?
Bueno, pues fue una canonización muy sonada, muy espectacular. Hoy se puede hablar de un evento mediático. En Roma, los romanos, todavía un poco resentidos por el saqueo de Roma, decían que el Papa había canonizado a 4 españoles y a un santo. No cabe duda que fueron 4 españoles del siglo XVI, ¿verdad? Bueno, 4 no, 3. San Isidro Labrador, anterior, una causa que era, en principio, era para él y que después se convirtió en la primera canonización colectiva. Isidro, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús y Felipe Neri. Fue un acontecimiento también político, de gran repercusión. Ahí España supo jugar mucho sus influencias en Roma y fue también un acontecimiento religioso, ¿no? Con estos 5 santos se abría un nuevo modelo de santidad en los tiempos modernos. Fue el triunfo de la Reforma Católica.
¿Qué pensaba Santa Teresa de los Santos? Porque sabemos que tenía sus ideas muy peculiares, muy modernas en relación con la época que le tocó vivir. ¿Y qué pensaba Santa Teresa de los Santos en concreto?
Pues en primer lugar hay que decir que se la canonizó con un modelo distinto al que ella tenía. Claro, ella no es una mujer barroca, ella es una mujer del humanismo cristiano. Para ella los santos son modelos que van imitando la vida de Jesucristo. El único modelo, el modelo perfecto dechado, es Jesucristo. Y los santos, de alguna manera, reflejan aspectos de ese rostro múltiple de Jesucristo. Ella tenía un concepto de santidad completamente distinto al barroco que la canoniza. Para ella la santidad era signo, o los signos de la santidad eran la alegría, la afabilidad, el humanismo. Pero claro, después vienen los tiempos barrocos y esa santidad se convierte en una santidad adusta, de rigor, cuanto peor mejor. Bueno, evidentemente la santa tenía unos criterios completamente distintos. Y, mira, os voy a contar un detalle muy curioso, muy breve. Ana de Jesús recuerda un hecho que Santa Teresa fue a Madrid invitada por la princesa Doña Juana, la hermana de Felipe II. Y estuvo unos 15 días en el convento de las franciscanas reales, ¿verdad? Y todas se admiraban de ese modelo de humanismo de Teresa de Jesús. Y dijo la princesa y la abadesa, bendito sea Dios que nos ha dejado ver a una santa a quien todas podamos imitar, que come, duerme y habla como nosotras y anda sin ceremonias.
¿Qué nos aportaría Santa Teresa hoy en día? Porque escucharte es ver a una mujer de nuestro tiempo. Defendía la igualdad entre hombres y mujeres.
¿Qué significado puede tener la santidad de Teresa 4 siglos después para unas personas que desde hace 2 siglos venimos oyendo hablar de la muerte de Dios? ¿No será una gloria del pasado, todo lo brillante que se quiera, pero historia ya pasada, a fin de cuentas? La santidad de Teresa hay que verla sobre todo en su palabra. Una palabra que cautiva, que atrapa. Y casos tenemos muchísimos, el de Freud de León, Baltasar de Céspedes, Tomás de Jesús, Edith Stein, Emil Cioran. ¿Qué tiene la palabra de Teresa? ¿Qué tiene sus libros? ¿Por qué seguimos leyendo a sus libros y no los que ella leyó? ¿Qué tienen los suyos que no tengan los otros? Justamente atrapan porque ahí se ven los signos, las actitudes de una santidad. Una santidad que, como decía Simone Weil, no es por la forma en que el hombre habla de Dios, sino por la forma en que habla de las cosas terrenas. Ahí se discierne mejor si su alma ha permanecido en el fuego del amor de Dios.
A mí me atrapan estas palabras, pero qué mejor que nos atrapen esta tarde en esa conferencia. Nos queda que nos invite, Salvador.
Estamos invitados todos.
¿A qué hora es? ¿Dónde es? Recordémoslo.
A las 6:30 en el Colegio Oficial de Arquitectos, que fue también la sede del primer convento teresiano.
¿Qué más actos? ¿Tenemos más actos que celebrar estos días en la diócesis de Segovia? Se puede ver ese programa bien a través de las redes sociales de la diócesis de Segovia o a través de la página de turismo. Muchísimas gracias, Salvador, por estar esta tarde con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Marta, y a todos los oyentes de la COPE.
Y continuamos con Carlos. Estrenamos esta sección de juventud que nos llevará hasta la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. Muy buenas tardes, Carlos.
Hola, buenas tardes, Marta, a todos los oyentes también.
Estuviste en el Camino de Santiago. Yo no sé si se ha hecho alguna valoración ya, sobre todo por parte de los equipos, los organizadores y demás.
Sí, allí estuvimos peregrinando hasta encontrar al santo y abrazarle de manera virtual, porque ahora sabemos que la normativa lo impedía. Bueno, pues como todas las actividades que se hacen, conllevan una posterior evaluación. Hay que evaluar y hay que valorar cómo salió. A nivel de diócesis, el equipo pastoral juvenil ya se juntó, ya vimos cuáles fueron nuestros fuertes, aquellas cosas para seguir mejorando y sobre todo aquellos frutos que esa experiencia dio. A nivel de Castilla y León y Conferencia Episcopal, sí que sé que ha habido ya alguna reunión, pero bueno, esto es poco a poco, ¿no? De más a menos hasta ir aterrizando a nuestras realidades.
¿Experiencia positiva a nivel personal, a nivel de grupo?
Sin duda positiva para todos. A nivel personal yo lo defino como algo brutal y a nivel de grupo el haber acompañado a tantos adolescentes y jóvenes hacia ese peregrinar y ver cómo llegaron y cómo volvieron es que es indescriptible.
¿Primera reunión del lifting? Que ya se ha celebrado en la parroquia de San José, ¿cómo ha resultado? ¿Qué se ha trabajado?
Sí, así es, desde la pastora juvenil, pues este año vamos a seguir las líneas de años anteriores, algún matiz en cuanto a la JMJ, pero una de las actividades que ya se están realizando, además de las formaciones con don César, son los encuentros de adolescentes lifting. Los hacemos en la parroquia de San José, pues está bastante bien ubicada y bueno, pues tiene una buena infraestructura para estas cosas. La valoración, pues igual, también muy positiva. Hay un grupo que está respondiendo años anteriores, que está dando continuidad, que eso es lo que nos interesa también, y pues personas nuevas que se acercan, que poco a poco va oyendo. Un sacerdote me preguntaba qué es exactamente esto, ¿no? Bueno, pues son encuentros adolescentes con una temática o con un proyecto basado en la pedagogía lifting, en un proyecto de Estados Unidos.
Háblanos cómo se desarrolla un encuentro, porque sí que puede haber padres que tengan esos jóvenes, esos adolescentes en su casa y digan, bueno, pues un grupo de jóvenes que se reúne cada cierto tiempo. ¿Cómo son las dinámicas para ir enganchando?
Sí, esto va destinado pues a todos aquellos adolescentes que estén preparándose para confirmación o se vayan a confirmar o que ya estén confirmados y bueno, pues están divididos en varias partes. Se trata de una evangelización a través del asombro, del impacto. Entonces los jóvenes entran a la sala que toque y bueno, pues la ambientación ya dice mucho, ¿no? Este primer encuentro se basaba en la llamada de Dios. Entonces se encontraron con más de 50 teléfonos.
¿Móviles?
Rodeando antiguos, nuevos, de los de cable, de los enormes, en la sala, ¿no? Entonces, a través de eso que ves, pues empiezas a llevar la línea de formación, ¿no? A través de preguntas, de diálogo, de compartir, para trabajar lo que era ese día que tocaba la llamada de Dios, la vocación. Y luego, bueno, pues además de haber su momento lúdico, su momento de compartir, siempre terminamos con una adoración. O sea, el eje de estas catequesis, de estos encuentros, son la catequesis a través del impacto de la ambientación y la adoración o exposición del Santísimo.
Y a la vista de este inicio de curso, ya empezamos a tener entre nuestras manos muchas programaciones pastorales. ¿Qué se ofrece a los jóvenes de las parroquias de la diócesis?
Bueno, pues esto es como todo. Empiezan las programaciones, empezamos a ver calendarios. Estoy seguro que los arciprestazgos también están haciendo bastante. A nivel de diócesis, pues para los jóvenes vamos a retomar con las formaciones con nuestro obispo don César, quincenales, los sábados, nuestra oración también, quincenal. Vamos a dar continuidad a estos encuentros lifting y luego pues vamos a empezar como novedad a partir de marzo con unas peregrinaciones marianas. Vamos a ir recorriendo la provincia de Segovia por diferentes santuarios que tienen esa advocación a la Virgen. Y luego vamos a ir impregnando poco a poco cada una de las convocatorias de esa gran meta, que es la JMJ, ese encuentro en Lisboa a nivel mundial con el Papa.
¿Van a tener esas peregrinaciones marianas una especie de seguimiento de lo que fue el camino de San Frutos, que tanto llenó y que fue, bueno, pues una experiencia previa de grupo y de equipo a lo que ha sido Santiago?
Eso es, ante un éxito, pues una continuidad, ¿no? Vimos que funcionó bien, vimos que hubo buena respuesta, pues vamos a seguir con esa, no tan continuado, con tanta periodicidad, porque no va a ser mensual, vamos a empezar en marzo y será marzo, abril y mayo, y sí, pues retomar esas actividades que salieron bien, también un poco enfocándolas con esa proyección a la JMJ, como digo.
Me queda a los padres. ¿Os han dicho algo sobre este trabajo del pasado año? Que sí, que se va viendo o frutos, y bueno, y si habéis tenido algún tipo de reunión con ellos para ofrecerles esta programación o las sensaciones de sus hijos, de los chavales cuando llegan a casa.
Sí, bueno, esto es así, o sea, requiere todo mucho esfuerzo y luego los agradecimientos pues son poquitos, pero son grandes, ¿no? El otro día me llegó un correo electrónico a la escuela o a la pastora juvenil agradeciendo todo lo que el chico había crecido, ¿no? En ese sentido espiritual, humano. Agradecimientos hay muchos. No hemos tenido todavía una convocatoria con todos los padres. Sí que sé que en breve vamos a convocar a la visualización de un vídeo de todas las fotos y momentos fantásticos de los campamentos y de las jornadas mundiales y de la PEG, perdón. Y hombre, pues ese día siempre a los padres se les llena la boca, ¿no?, de agradecimientos, y así es porque lo estamos viendo.
¿Y algo que os soliciten desde las familias, algún tipo de formación dirigido a los jóvenes, ya que vivimos en un mundo muy líquido, muy rápido, donde no nos da tiempo a pararnos a pensar?
Sí, bueno, es que la formación de adolescentes, de bueno, en general, esa formación cristiana es compleja, ¿no? Hoy en día tendemos a apuntarnos a todo, hasta ballet, fútbol, academias, idiomas, y dejamos siempre de lado el corazón, ¿no? Cuando los padres lo dejan de lado y luego se dan cuenta de que es algo que añoran en sus hijos, pues intentan que de la pastora juvenil hagamos milagros. Y es que la iglesia, la fe empieza en las casas. Entonces, nosotros abiertos siempre a todo tipo de propuestas, escuchando, deseando seguir escuchando y ofreciendo pues lo que piden. Ahora mismo estos encuentros están teniendo buena continuidad porque precisamente también se trata de esa dimensión humana.
Bueno, pues
de todas formas, yo creo, vamos, por lo que yo tengo entendido de otras cuestiones que se han hecho al respecto o cosas que te van llegando, yo estoy convencido de que seguramente a través de los chicos pueden revitalizar a los padres, porque estamos hablando de la juventud, pero claro, por desgracia, ves que muchas familias son los padres los que se han alejado. Y seguramente más de un caso y más de dos serán los chicos los que en casa de alguna forma puedan tirar del carro y volver a llevar a los padres a acercarse a Cristo.
Sin duda, hay que aprovechar cuando los chicos llaman a la iglesia para acogerles y que los padres también les sigan.
Me imagino que desde pastoral familiar, bueno, pues sí que habrá ese engranaje junto con pastoral de juventud y junto con Edetil en esta continuidad, Carlos, ya que llevas Edetil, me imagino que habrá un seguimiento tanto de monitores como de adolescentes que acuden a los campamentos.
Sí, bueno, pues es una diócesis muy plural, con muchas realidades, muchas delegaciones, y intentamos pues que todas las convocatorias hacerlas de todos. Es decir, la pastora familiar organiza una peregrinación, requiere la presencia de monitores, pues siempre que podamos y esté en nuestras manos, vale, hay monitores. Que la juvenil necesita de un testimonio familiar, podemos contar también con esa delegación. O sea, es trabajar en equipo, ir todos a una, como dice Pablo Francisco, remar en la misma dirección, todos juntos, para intentar crecer y seguir creciendo.
¿Cuándo es ese próximo encuentro de jóvenes que tenéis previsto, ese lifting, esa formación?
Pues el próximo lifting es el siguiente sábado de noviembre, no sé la fecha, de todos modos sí que sé que lo tenemos publicado en la programación diocesana. Y luego tenemos las formaciones con Don César, que es al siguiente sábado también.
Pues esa formación de jóvenes de nuestra diócesis que siguen trabajando con el objetivo prioritario de esa Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa 2023. Muchísimas gracias, Carlos, por este esfuerzo y este gran trabajo que estáis realizando. Nos has puesto la voz, pero hay un equipo detrás, sí, que bueno, que día a día trabajan y van inventándose cosas nuevas para estos jóvenes.
Sí, gracias a vosotros y, por supuesto, no, pues gracias a todas las personas que detrás de todo esto ayudan, apoyan, colaboran y nos echan ese gran cable.
Recordamos esa conferencia de la que nos ha hablado Salvador Ros esta tarde a las 6:30 en el Colegio Oficial de Arquitectos, y esa visita guiada de Santa Teresa de Jesús mañana sábado día 15. Como les decíamos, se pueden apuntar ustedes en Turismo de Segovia. Despedimos aquí el Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Feliz semana para todos. Feliz semana.